Bien, pues vamos a proseguir donde lo habíamos dejado justo antes del parón por Semana Santa, que era en ese tema más o menos transversal, como todos los que tenemos que ver en esta asignatura por la limitación de sesiones, que pretendía hacer un recorrido por la historia de la cultura material del mundo romano a partir de la propia historia de Roma. Si no recuerdo mal, habíamos hablado de la cultura material de la monarquía, habíamos hablado de la cultura material durante la República inicial, que nos había servido para hablar de la arquitectura religiosa de la Castramentatio y del desarrollo de la red viaria, que son elementos que Roma en cierta medida pone en marcha en este contexto de dominio del ámbito itálico que empieza a proyectarse durante este periodo, como veremos también pronto en la asignatura de Historia Antigua II, el mundo clásico, y pasaríamos, por tanto, a la República Imperial. Bien, ya sabéis que la República Imperial cronológicamente la ubicamos en el periodo comprendido entre el 218 y el 133 antes de Cristo, con dos fechas muy emblemáticas que además perdón, tienen bastante peso, o en ellas tiene bastante peso el territorio peninsular. Me refiero al desembarco de Escipión en Ampurias para frenar a los cartagineses y para el 218 y la guerra de Numancia y el final, por tanto, de la Segunda Guerra Celtibérica para el año 133 antes de Cristo, ¿no? Si la República inicial y en cierta medida los años finales de la monarquía habían estado marcados por ese aferramiento de las clases patricias a sus antiguos privilegios y por tanto por ese conflicto que tradicionalmente conocemos con el nombre de conflicto patricio-plebeyo, el periodo de la República Imperial va a estar marcado por el desarrollo de una serie de acontecimientos sociales que evidencian las primeras consecuencias de ese desarrollo político al que llamamos imperialismo. Roma empieza a utilizar una serie de herramientas, como son el reclutamiento, como es, por ejemplo, la administración provincial, como es el derecho cívico, las extensiones de ciudadanía y la fundación de ciudades que le permiten también difundir en cierta medida parte de esa cultura material que nosotros caracterizamos como esencial en el mundo romano. Pero la República Imperial, más allá de las razones sociales en las que ahora no podemos entrar, os remito aquí a un vídeo de esos complementarios para la asignatura de Historia Antigua II que puede ser un buen complemento a lo dicho, supone también el desarrollo de algunas de las herramientas arquitectónicas que se habían utilizado durante la República inicial, la incorporación también de algunas imitaciones de carácter arquitectónico y cultural, resultado sobre todo del dominio que Roma va a empezar a ejercer en Oriente. El periodo de la República Imperial es el momento, sobre todo a partir del 146 antes de Cristo, en que se produce la toma de Corinto, es el momento de la gran fascinación de Grecia por Roma o de bueno, pues el descubrimiento del legado griego por parte del mundo romano, ¿no? Por ejemplo, si vais a las páginas 362 y siguientes, en las que se habla bueno, pues de la transformación de la arquitectura religiosa, toda la explosión de los templos perípteros, de los zoloi, de los templos circulares de los grandes santuarios escenográficos. Se os habla en el manual, por ejemplo, del de la fortuna primigenia en Praeneste, tienen que ver con ese legado del mundo griego, ¿no? Las columnatas, la irrupción también de los peristilos, por ejemplo, en las domus, en la arquitectura doméstica, y esa arquitectura escenográfica de corte helenístico sería, hablando solo de arquitectura, una de las primeras transformaciones culturales de la cultura material arquitectónica. Pero bueno, es verdad que también en este periodo empieza a desarrollarse, por ejemplo, el primer estilo pictórico, el estilo de incrustaciones que reproduce esas crustae marmóreas, que eran placas de mármol que se colocaban en las paredes y que cuando alguien no puede permitirse colocar esas placas de mármol, pues imita a partir de las incrustaciones por medio de la pintura mural el efecto que podrían hacer esos incrustados dentro de los paneles o de las paredes de las viviendas, ¿no? Bueno, todo ese influjo griego, que también en la página 358, ¿no?, cuando habla de la evolución de la arquitectura religiosa, os señala y pone de hecho como ejemplo el santuario de la fortuna primigenia en Praeneste, que es una imitación de la arquitectura helenística y que además es un santuario que tiene bastante calado desde el punto de vista cultural en la Hispania de Roma, en la Hispania romana, perdón. Hay dos grandes edificios que son resultado del efecto mucho más tardío del éxito de esta fórmula escenográfica que un poco beben las fuentes pues del altar de Zeus en Pérgamo y de otras obras típicas de la arquitectura helenística. Me refiero al santuario en terrazas de Munigua, la ciudad romana de Munigua, en la Bética, que es una ciudad extraordinariamente bien conocida gracias a las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán, perdida en la sierra sevillana y que probablemente vivía de la explotación minera, y el foro provincial a dos niveles, con el circo en medio de la capital de la Tarraconense, el foro de Tárraco, ¿no? Si tenéis oportunidad, en los documentales de ingeniería romana de la temporada de hace dos años, aunque luego daremos también algún ejemplo de la temporada más reciente, hay un audiovisual que reproduce precisamente el foro imperial de Tárraco, que es un foro provincial de época Flavia, que bebe en esa gran escenografía con una gran escalinata, el templo del culto imperial en la parte alta, los pórticos y las antae, las escaleras de acceso. Ya habéis estado en Tarragona, todavía la catedral está en esa parte alta de la ciudad con toda una escalinata muy pronunciada, que en definitiva es el eco de esas primeras experimentaciones de importación de la ideología de la arquitectura helenística y griega, que nace sobre todo a partir del 146 a.C., del episodio de la toma de Corinto. Pero también la toma de Corinto, aunque aquí estamos hablando sobre todo de arquitectura, porque seguimos un poco el tema este que se titula Fundamentos para una historia de la arquitectura romana, si ya la semana pasada, cuando hablábamos de la República Inicial, introduje algún dato sobre la cerámica de barniz negro, la cerámica campaniense, llamada campaniense porque se fabrica en Campania, pero que en realidad es una cerámica que se fabrica en más territorios que propiamente en Campania, de ahí que últimamente se tienda a llamar mejor tiende a llamarse mejor cerámica, como decía, de barniz negro. Bien, un elemento que no tiene que ver la arquitectura, pero que es consecuencia del saqueo de Corinto en el 146, es la constante llegada a Roma de copias y originales de obras escultóricas griegas que empiezan a transformar también todos esos idealem typus, todos esos tipos ideales de la estatuaria romana, porque empiezan a vivir en, o a beber, perdón, en las fuentes griegas, ¿no? Que es, bueno, pues consecuencia de ese redescubrimiento no exento de polémica cultural del, del mundo griego, ¿no? Bien, por tanto, decíamos, desarrollo de herramientas que se pusieron en funcionamiento en época de la República Inicial, es una época también de construcción de campamentos, de extensión de la cerámica de barniz negro, incorporación del influjo griego, proliferación de columnas en los templos, arquitectura escenográfica de tipo helenístico, pero que también intensifica nuevas herramientas en las que se mezcla la herencia griega, lo iniciado en el periodo anterior, y las innovaciones propias de este periodo, que son en las que me quiero centrar ahora mismo, ¿no? Bueno, un ejemplo muy claro de esa innovación o de ese cruce entre elementos innovadores y elementos que se habían iniciado en el periodo anterior es la complejidad que adquieren ahora las viviendas, ¿no? Las domus de modelo itálico empiezan a incorporar peristilos como elementos escenográficos abiertos a un jardín, típicos también del mundo griego, ¿no? Quizá en este periodo del imperialismo romano, ya que hablábamos de arquitectura privada y de la planta de las domus, de las viviendas, sea bueno señalar que también es un periodo en el que, como es lógico, con la conquista, lo podéis ver en el vídeo que os he enlazado, Roma utiliza también un elemento fundamental en la vertebración de los territorios conquistados. Uno son las provincias para administrar y otros son las villae, los espacios rurales, los espacios agrícolas, como lugar para explotar el territorio. Esas villae esclavistas que muchas veces tendemos a vincular exclusivamente a la tardoantigüedad. Aquí en Navarra, pues enseguida nos viene a la mente pues Arellano, el Ramalete de Tudela, Villafranca, Falces, Liédena. Efectivamente tienen un horizonte tardoantiguo, pero muchas de ellas en realidad son villae que surgen en la República Imperial. Quizá no en nuestro ámbito de la Tarraconense, más bien en la Bética, pero sí que ciertamente el modelo de las villae con ese espacio también peristilado, con las termas, bueno, pues son un elemento importante de la extensión de las innovaciones que se producen en este periodo, ¿no? La vida agrícola, en definitiva, se convierte en este momento también en el mejor ejemplo del otium, ese llamado otium cum dignitate, que los romanos bueno, pues admiraban y que es una especie de dolce far niente que tiene mucho que ver con esas clases patricias que tienen capacidad para dejar en manos de biliki, de administradores, normalmente de rango libertino, es decir, esclavos manumitidos, libertos, en definitiva, les dejan el negocio del comercio y la administración de esas fincas rurales. Os voy a dejar, con vuestro permiso, un audiovisual que hicimos, estaba aquí buscando, hace algunos años para un centro de interpretación precisamente sobre el mundo rural romano asociado a los bañales. El audiovisual ya tiene, pues se debió hacer en 2014 o así, bueno, 2013, que explica, es un vídeo para, bueno, para los visitantes de ese centro de interpretación, ¿no? Que explica cómo era la vida en el campo y que, por tanto, bueno, pues tiene cierta importancia también para fijar algunos conceptos y aparecen algunas recreaciones de Vilae que os pueden servir. Lógicamente, la República Imperial es también el periodo en el que Roma, lo podéis ver en el vídeo que os comentaba, no en el que os acabo de dejar, sino en uno anterior mío, ¿no? De esas explicaciones sobre herramientas del imperialismo romano, es el periodo en el que Roma empieza a difundir el modelo romano de ciudad y el urbanismo nativo, el urbanismo local, empieza a incorporar evidencias clarísimas de su transformación al modo romano. Esas native towns, precisamente esta expresión de ciudades nativas, se debe a Simon Key, el profesor de la Universidad de Southampton, que excavaba en Portus, el gran puerto romano próximo a Ostia, monumentalizado por Trajano, que nos dejó el pasado viernes, ¿no? Bueno, pues estas ciudades nativas empiezan a monumentalizarse al ritmo de los esquemas que llegan desde las capitales provinciales. Aquí en las provincias hispanas, lógicamente, va a ser más intensa esa monumentalización y más temprana en la Bética, que es donde precisamente trabajaba el profesor Simon Key, que en la Tarraconense, donde el gran milagro de la urbanización va a tener que esperar a la República tardía o a la República o al periodo, sobre todo, del Principado, al periodo augusteo, con esos Parva Oppida, ¿no? Esas pequeñas ciudades que se convierten un poco, como ya sabéis, en estrellas fugaces de gran crecimiento, pero también de rápida ruina. En esa dotación de equipamiento a las ciudades, Roma no solo incorpora elementos del influjo griego, sino que también aporta novedades de carácter cultural que forman ya parte, a partir de la República Imperial, de las contribuciones más sobresalientes de Roma a la historia de la arquitectura, ¿no? Bueno, todos conocéis, porque quizás la habéis visto, quizá incluso en estos días, en la película de la vida de Brian, de, bueno, pues que han hecho... No. Quería decir que en nuestro contexto hispano, el territorio de la Tarraconense, que es en el que se enclavaría Navarra, efectivamente, como apunta Jesús, es Tarraconense, donde primero llegan esos influjos, es donde primero se pacifica, que es en el ámbito bético. Efectivamente, nuestro territorio siempre perteneció a la Tarraconense, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son esas dos grandes innovaciones que Roma aporta en este momento a ese proceso de desarrollo de la urbanización? Bueno, pues dos que tienen que ver con la mejora de las condiciones y de las prestaciones de la ciudad desde el punto de vista de las comodidades romanas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con las aguas. Me refiero a los acueductos y a las termas, ¿no? Bien, explico brevemente, aunque os animo a que en los vídeos que os voy a dejar, que es material también que hemos generado en la excavación de los bañales, bueno, pues los veáis con calma, porque probablemente son mucho más didácticos que lo que yo pueda explicar aquí. A ver si los encuentro, voy buscando aquí en el canal, pero bueno. ¿A qué llamamos acueducto? Bueno, un acueducto, aunque resulte obvio, pero es bueno subrayarlo, porque tendemos a asociar acueducto con exclusivamente el tramo elevado. Un acueducto en realidad es una conducción de agua, con lo cual forma parte del acueducto desde la caput aquae, la toma de agua del acueducto, hasta el punto en el que podemos suponer que el acueducto se utilizó. Os dejo dos pequeños reportajes sobre el acueducto de los Bañales. Uno es una recreación que hace el Camino del Agua y otro es un documental donde intervenimos varios y explicamos, no porque sea de los Bañales, sino porque explica muy bien todo ese camino de un acueducto. ¿Qué partes tiene el recorrido de un acueducto. Aquí, bueno, pues estaríamos abordando los contenidos que aparecen en la página 392, efectivamente 93, cuando habla de obras hidráulicas del manual. Primero, la caput aquae. Caput aquae es el punto de toma de aguas, la cabecera, podríamos decir, del acueducto. Normalmente, la caput aquae de un acueducto suele ser una fuente que sea constante, que sea permanente y que garantice el abastecimiento, por ejemplo, para una ciudad. Bueno, aquí ha habido mucha polémica en los últimos años, al hilo precisamente de las publicaciones de Isaac Moreno, al que podéis también seguir en la página de Trajanus y en su canal de vídeos, porque es un gran pedagogo respecto de la ingeniería hidráulica romana, y él, bueno, malinterpretando a mi juicio los textos de Vitruvio y de Frontino y de Plinio, que ya sabéis que son nuestras principales fuentes, especialmente Sexto Julio Frontino, que escribe en época, si no me equivoco, de Nerva o Trajano, y que es un curator aquarum, es decir, que tiene el cargo de responsable del abastecimiento de agua de la cura aquarum en una ciudad, en concreto en Roma, y escribe el de Aqueductus Urbis Romae, que es el gran tratado sobre los acueductos de la capital. Bueno, pues él parte de la base de que los romanos no represan el agua y de que cuando quieren generar una caput aquae, lo que hacen es sencillamente poner un tubo directamente que va hacia la ciudad, sin necesidad de replicarla, ¿no? De represarla. Es cierto que eso lo hacen así en el acueducto de Nimes, por ejemplo, que es una colonia, en algunos acueductos de Asia Menor, pero la ingeniería hidráulica romana, si en algo es peculiar, es en la utilización de técnicas que mantengan en cierta medida la adaptación al espacio que es típica del mundo romano, ¿no? Roma, cuando va a un lugar, lo que hace directamente es adaptarse a los materiales con los que cuenta y a las características peculiares de ese territorio, ¿no? Por eso en ocasiones Roma efectivamente sí que va a represar el agua. ¿Cómo son esas presas? En principio, las presas romanas suelen ser grandes pantallas de opus quadratum, revestidas en la parte trasera, aguas arriba, por una pantalla impermeabilizante, que normalmente se suele hacer de opus caementicium o de opus signinum, que son dos ópera, hablaremos de esto en las próximas sesiones, que dan impermeabilización al conjunto, ¿no? Pero en algunas ocasiones también sabemos que los romanos construyeron presas en terrenos arcillosos en los que, como no hacía falta la impermeabilización ad hoc, porque el propio terreno arcilloso contenía el agua, no aportaron esas láminas ni de caementitium ni de signinum. Lo digo porque ha habido una cierta tendencia en la historiografía a señalar, bajo la influencia del criterio de Isaac Moreno y de, Santiago Feijó, que solo son romanas las grandes presas de opus quadratum con pantalla trasera impermeabilizante de opus caementicum o de opus signinum, que en España quedarían reducidas a la de Proserpina y Cornalvo en Mérida, a la de Muel en Zaragoza, que es una presa absolutamente impresionante, y la parte central de la de Almonacid de la Cuba en la provincia de Zaragoza. Pues probablemente eso no es así y hay muchas más presas, ¿no? Estaba buscando en tiempo, sabía, por ejemplo, en nuestro territorio tenemos la presa de Andelo, de la ciudad romana de Andelo, que además es una presa en dos fases. Una primera en la que hacen una presa de sillarejo que revienta, con una técnica constructiva muy parecida a la de la presa de los Bañales, y una segunda en la que, bueno, pues hacen una presa, podríamos decir, como Dios manda, bueno, pues con Opus Caementicium, que es la que quizá llama más la atención porque está más adelantada. Había en tiempos, sí, yo creo que se está una web del patrimonio hidráulico, nada, pero la han debido cerrar, del patrimonio hidráulico romano en el Valle del Ebro, donde estaban digitalizadas en 3D la presa precisamente de Andelo, también el acueducto de los Bañales. Bueno, parece que el servidor donde estaba subido de la empresa 3D Scanner, pues bueno, ha fallado. Si lo encuentro, os lo subo. De la toma de agua con o sin represa, el siguiente paso en el trazado del acueducto es el propio canal, que puede ir excavado en la roca, un specus con ese líquida, que puede ir excavado en galería, por ejemplo, lo que llamaríamos un ribus, una sencilla acequia. Voy copiando aquí los términos, specus, canal en roca, de ahí viene espeleología o espelunca en latín, que significa cueva. Cuando en cambio tenemos una acequia, tenemos un ribus, ya sabéis que bueno, en los últimos años se ha convertido en célebre en la epigrafía hispano-romana y parece que alude a Cascante, la llamada Lex Riviberiensis, ese bronce, ¿no?, de un litigio de aguas que se desarrolló entre varias comunidades del Valle del Ebro en época de Adriano, y que habla, pues, de un canal paralelo al Ebro y de la comunidad de regantes de aguas abajo que no recibía el agua. En algunas ocasiones, efectivamente, ese specus o ese ribus, cuando tiene que vadear una zona donde la libratio del agua, la llamada libratio aquarum, bueno, pues no permite por la pendiente que sea descendente, y hay que mantener esa pendiente prolongada durante un tiempo, los romanos tienen que construir un tramo elevado, lo que normalmente llamamos una sustructio. En época romana, en latín, Vitruvio lo dice claramente, llamamos sustructio a tramos elevados que cimentan una construcción para darle altura. Puede ser una sustructio, un criptopórtico, o puede ser una sustructio también un acueducto como el de Segovia, que en un punto determinado necesita unas arcuaciones para salvar el Gran Valle, o como el acueducto de Les Ferreres en Tarragona, o el acueducto de los Bañales aquí cerquita en un castillo, o el gran acueducto que tenemos en Navarra, que es el acueducto de Lodosa, que probablemente, aunque María Ángeles Mezquiriz lo puso en relación con el abastecimiento de agua a Calagurris, probablemente hoy más bien es un acueducto de regadío. Pero ojo, porque un acueducto no tiene por qué tener, por eso matizaba el término acueducto, no tiene por qué tener necesariamente un tramo elevado. Puede ser un acueducto que, porque el terreno lo permita, mantenga siempre una misma pendiente sobre el terreno y vaya en galería rocosa o incluso en acequia. Tenemos un muy buen ejemplo poco conocido en Aragón, que es incluso visitable, aunque ahora yo creo que no está ya musealizado y, bueno, puede ser un poco peligroso subirse, que es el acueducto de Albarracín, el acueducto que además iba a una ciudad desconocida, quiere decir que está sin excavar, probablemente un municipio Flavio ubicado en la ciudad actual de Cella, en la sierra de Albarracín, ¿no? Bueno, os dejo también aquí un vídeo precisamente de Isaac Moreno con divulgador y etnógrafo, perdón, ostense aragonés, que es Eugenio Monesma, bueno, conocidísimo, ¿no? También tiene un canal en YouTube sobre oficios antiguos, que bueno, no sé cuántos suscriptores tiene, porque es un gran, como decía, divulgador, donde podéis dar un paseo virtual por el acueducto y además presentan al final del vídeo uno de los aparatos de los que habla el manual a propósito de la fabricación de los acueductos y de la topografía, que son los la broma, ¿no? Este nivel y el corobate, ¿no? Esos niveles que permitían precisamente prolongar en línea durante muchos metros la canalización. Efectivamente, Jesús plantea cómo después de la sustructio el canal puede continuar o puede ya llegar a la ciudad, ¿no? Y efectivamente los romanos necesariamente tienen que purificar esa agua, ¿no? Hay quien dice, yo le he oído esto alguna vez al profesor Andrew Wilson, el catedrático de arqueología de la Universidad de Oxford, que durante un tiempo se dedicó a ingeniería hidráulica en el ámbito norteafricano, ¿no? Que esa es la razón por la que los romanos mezclaban el vino con agua, no por suavizar el vino, sino por purificar el agua. Pero bueno, al margen de esto, el agua que llega a una ciudad, dado que los romanos se han esforzado por buscarla de la fuente más constante, más permanente y que garantice un abastecimiento más continuado, saben que tienen que purificarla, sobre todo si es para agua de boca. Otra opción es que haya, como probablemente hubo, acueductos con finalidad de regadío, hablábamos antes del de Alcanadre Lodosa, o con finalidad industrial, pues para mover molinos, por ejemplo, para todas las industrias de las pulónicas, ¿no? De los batanes y demás, ¿no? Pero efectivamente tiene que haber lo que los romanos llaman, no sé si el manual llega a citarlo o no, los Castella Aquarum, en singular, Castellum Aquae, que son torres de decantación, a veces se habla también de Piscinae Limariae, pongo en singular Piscina Limaria, porque lo que hacen es que el agua entra, el sedimento, la impureza queda en el fondo y por arriba, como la impureza pesa más, cae al fondo, siempre algo se colaría, obviamente, continúa el agua pues ya hacia las fuentes y hacia los lugares donde se distribuye. Creo que sí que los cita, estaba mirando ahora a propósito precisamente de la distribución urbana, se habla del Castellum Aquae en mi edición en la página 393. Ese Castellum Aquae a veces tiene una función también de hacer de divisoria de agua entre las distintas necesidades de la ciudad, ¿no? El Castellum Aquae de Pompeya, que aparece reproducido en la figura 56, tenía pues esos specus, en definitiva, esos distintos canales que marcaban la distribución del agua hacia distintos usos, ¿no? Pensad que los romanos distinguen además muy bien entre el aqua librata, que es el agua que se ha traído por libramentum desde una distancia muy alejada y que es el agua que se va a utilizar, y lo que los romanos llaman el aqua caduca, que es el agua ya impura, pero que puede tener usos de carácter industrial, ¿no? Por ejemplo, puede ser que, pongo el ejemplo de los Bañales, el agua del acueducto de los Bañales llegara a las termas de la ciudad romana. Y ese agua que llegaba a las termas limpiaba el canal de la letrina. Obviamente, el canal de la letrina pues se llenaba de excrementos, pero esa agua saldría un poco más abajo y sería reciclada como base para ser utilizada para usos industriales. Eso es lo que llamamos el aqua caduca, ¿no? Hay un viejo artículo, ahora no recuerdo si es del profesor Rodríguez Neila, bueno, no lo voy a encontrar, que habla precisamente de la gestión del agua en las ciudades romanas y que, bueno, pues es muy interesante porque evidencia, a ver si lo encuentro, evidencia la gran cantidad de legislación que había para un bien tan preciado como es este, que al final es el agua, que bueno, pues no se dejaba, por así decirlo, al arbitrio de ningún imprevisto. Bueno, pues no, no debe ser de Rodríguez Neila. Bueno, si lo encuentro también os lo pasaré, pero ahora no recuerdo a quién se debe. Bien, lógicamente esto tiene que ver con el abastecimiento de agua, ¿no? Pero lógicamente también con el desarrollo del modelo romano de ciudad, también en este momento se empiezan a desarrollar en gran medida los sistemas de saneamiento. Toda la red de cloacas que se construyen durante este periodo, en aquellas ciudades, sobre todo de Nueva Planta, estas native towns de las que hablábamos antes, rara vez tuvieron cloacas, y cuando las tuvieron es porque hubo un interés especial en darles una arquitectura grandilocuente, por así decirlo, a la manera de las colonias romanas, o tuvieron el estatuto colonial, como se puede ver, por ejemplo, en las cloacas de Caesar Augusta. Precisamente este verano, en la Semana Romana de Cascante, aquí cerquita, vendrá a hablar, estoy hoy con los nombres, pues nada, no me va a salir. Bueno, un investigador que ahora se ha incorporado a la Universidad de Sevilla, que se dedica a cloacas en el mundo hispano-romano. Yo diría que es Javier Salido, ¿no? Bueno, pues no me acuerdo ahora, pues qué desastre, el nombre, pero bueno, lo digo porque como sois alumnos de este centro y recibiréis la información sobre la Semana Romana de Cascante, que este año va a hablar, como no podía ser de otro modo, de salud, pues bueno, os podéis apuntar y bueno, puede ser una conferencia al menos interesante, ¿no? No hay manera de que me venga a la cabeza el nombre, yo diría que es... en un rato os lo diré porque me acordaré seguro, ¿no? Bien, junto a los acueductos, que son uno de esos elementos, podemos decir, típicamente romanos, debemos tener en cuenta que hay otro tipo de edificio que van a desarrollar Jesús Acero, Javier Salido, Jesús Acero, podéis buscar sus publicaciones, ¿no? Que los romanos van a incorporar a las ciudades, que son las termas, ¿vale? Aquí sí que, bueno, pues tengo que presumir del modelo de los bañales, porque probablemente los bañales tienen el mejor ejemplo de arquitectura termal que tenemos en Occidente. Os dejo un vídeo de la recreación de Isaac Moreno para el programa Ingeniería Romana, que es absolutamente espectacular, y os dejo otro en el que nosotros intentamos, en cierta medida, dar vida a las estancias y explicar qué sucede en cada una de ellas. Pero en cualquier caso, de las termas, el manual os habla en la página 375, ¿no? Bien, normalmente cuando hablamos de termas, solemos referirnos a los términos clásicos balnea y termae, ¿vale? Cuando los romanos hablan de balneum o de terma, o terma en plural, porque normalmente suele ir en plural, se refieren habitualmente a establecimientos recreativos en los que el agua tiene una cierta importancia como elemento, como decía hace un momento, exclusivamente recreativo, no salutífero, ¿vale? Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de manifiesto en la historiografía y se acaba de publicar, de hecho, un libro extraordinario sobre termas romanas en Hispania, que bueno, recopila todo lo que sabemos sobre las termas y un montón de ejemplos y de testimonios, que es señalar la diferencia que hay entre lo que nosotros llamamos balnearios, que sería el termalismo curativo, y lo que se llaman termas, ¿no? Que sería el termalismo recreativo, ¿vale? Normalmente en las ciudades las termas que se construyen son termas recreativas, ¿vale? Los balnearios, en cambio, están en el territorio rural por una sencilla razón, porque se aprovecha la surgencia termal, y la surgencia termal normalmente, aunque conocéis el famoso la famosa iconografía de la pátera de Otañez, esa pátera de bronce, creo que es en la que aparece, os dejo aquí el enlace, una escena, vale, pues no hay fotografía, en la que aparece una escena de recogida de agua desde una fuente, desde una ninfa, por así decirlo, hasta el embotellado, ¿no? Y que es bastante curiosa, es uno de los mejores ejemplos. Bueno, si ponéis pátera de Otañez en Google, rápidamente la encontráis, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo en el que efectivamente aparece, os dejo aquí el enlace en el programa Petra de Inscripciones de Burdeos, abajo del todo tenéis la imagen, aparece un specus de madera invocando un manantial de aguas curativas. Pero bueno, realmente eso no está más que en la iconografía. Lo habitual es, si hay una surgencia, se construye el balneario al pie de la surgencia para que el agua no pierda esas propiedades curativas. En cambio, cuando de lo que se trata es de construir un edificio de baños que permita bañarse a los ciudadanos y convertir también eso en un escenario, bueno, pues de cierto evergetismo social, bueno, pues que el candidato a las elecciones, bueno, pues paga una entrada a las termas o paga el aceite de las termas, bueno, pues este tipo de cosas contribuyen en cierta medida a una cohesión social en el mundo romano, en la que el fenómeno termal, efectivamente, Cicero es un buen ejemplo de termalismo curativo, ¿no? Que sigue siendo frecuentado, precisamente en colaboración con una profesora de la UNED, que, bueno, según los años que llevéis en la casa estudiando, ¿no? Quizá habéis conocido, pues, la profesora María Jesús Perex, la autora del famoso libro sobre los vascones. Se publicó un volumen que os dejo aquí porque está en acceso abierto, si no me equivoco. Sí, efectivamente, yo creo que este es el volumen. Un volumen que hacía un atlas de todos los establecimientos balnearios curativos que tenemos atestiguado en Hispania, con todas sus evidencias, ¿vale? Pero por terminar la sesión, hablando de las termas. ¿Qué tienen que tener unas termas para que funcionen? Lo que pasáis luego con los dos vídeos que os he dejado, ¿no? Pensamos, a veces, cuando hablamos de termas, nos viene a la cabeza, bueno, mucha agua, ¿no? O pensamos en las grandes piscinas, que las hubo, las grandes nataciones de las piscinas imperiales, tipo las termas de Diocleciano, o las termas de Caracalla, o algunas de esas termas de las que hablan las epístolas de Séneca, o los epigramas de Marcial. Pero normalmente unas termas funcionan buscando, se parecen más a un spa que a cualquier otra cosa, buscando la alternancia entre salas a temperatura ambiente, salas calefactadas a temperatura media, la primera a temperatura ambiente es el frigidarium, la calefactada a temperatura media es el tepidarium, y saunas en las que se va a sudar y obviamente hay una piscina de agua caliente para aprovechar precisamente el sistema de calefacción que está generando calefacción para el suelo radiante, ese llamado hipocaustum, y para el sistema de circulación del aire caliente. Con que haya eso ya hay unas termas. Que las termas tuvieron también piscina, por ejemplo, de agua fría en el frigidarium, o un alveus, porque es la distinción terminológica que se suele hacer de agua caliente en el caldarium, probablemente en la mayor parte de los casos y en muchos de ellos grandes piscinas. Veréis que en el caso de los bañales son más bien bañeritas, son pequeñas piscinas, ¿no?, para remojarse, ¿no? No tienen casi más pretensión. Sin embargo, la sala caliente, el caldarium de las termas, es bastante amplio. Sucede lo mismo en otras termas de las que os he dejado enlace con una recreación 3D, que aunque es un poco antigua, es bueno recordar porque fue pionera en el mundo de las recreaciones virtuales, que ahora prácticamente todos hacemos, las termas de la Vitolosa, una ciudad del somontano prepirenaico en cerca de Barbastro, municipio Flavio, probablemente que construyó las termas con una planta muy parecida a la de los bañales, porque se construyeron sencillamente en la misma época, siguiendo el esquema de la época Flavia. Quizá la gran innovación que aporta las termas es la capacidad de generar un sistema de calefacción a través de unos propígnea, de un praefurnium, que es el horno en el que se está constantemente quemando leña para garantizar que no se pierda el calor en las salas que tienen que tener calefacción y para que se caliente también el agua caliente de las piscinas de esas termas, si es que realmente había esas piscinas. Todo ese sistema, como sabéis, genera una huella arquitectónica, que la vais a ver muy bien en los vídeos, que obliga a los romanos a elevar el suelo a partir de unas pilas de ladrillo que generan lo que llamamos las suspensurae, por las que circula el aire caliente, y que muchas veces es la imagen que tenemos de las termas. ¿No? Habéis visto las termas de Gijón, por ejemplo, que son termas de las que lo que conservamos es sobre todo la infraestructura funcional, pues ese es el nivel que tenemos. En cambio, en las de los bañales solemos decir que hemos perdido toda esa infraestructura, pero tenemos todo el alzado, ¿no? Ese aire caliente del sistema de calefacción, al que llamamos hipocaustum, y que, como sabéis, también se utilizó en las viviendas privadas. De hecho, hay quien considera que la incorporación de calefacción a las viviendas, calefacción radiante, ¿no?, de suelo radiante, y la incorporación de edificios termales en esta época de la República Imperial, en la península ibérica, en torno al siglo II a.C., en los espacios más precoces, es una muestra clarísima de que el impacto de la romanización, el impacto cultural de la romanización en las sociedades indígenas ha sido muy fuerte, porque ha habido un interés por incorporar una novedad, que no quiere decir que el mundo prerromano, indoeuropeo, no utilizara. De hecho, muchas de esas divinidades de culto del Atlas ese que os he dejado son divinidades que tienen su origen en el mundo indoeuropeo, pues Bormánico, Rebe, otros que aluden al acto también muy habitual en el mundo céltico de sumergirse en el agua caliente y aguantar cuanto más tiempo mejor, porque eso era como un rito iniciático, un rito, por así decirlo, de iniciación a la fuerza. Bueno, pues el aire caliente que tiende a elevarse necesita también un sistema para conducirse por la pared. Eso es lo que permite o lo que establece la generación de las llamadas tegula manmatae, esas tejas que aparecen a veces en las excavaciones con canales perforados que permiten la elevación del aire caliente. Tenéis un esquema en la página 376, figura 37, que a veces se sustituyen efectivamente por tuberías clavadas a la pared, cilíndricas o cuadrangulares, que son los llamados tubuli. Como a veces las cámaras superiores, los techos, condensaban bastante agua, fruto de esa condensación, si os fijáis en el caldarium con ese labrum, esa pequeña fuente para abluciones de agua fría que hay en el ábside del caldarium de las termas de Pompeya, que tenéis en la página 377, figura 39 veis que el techo tiene una cubierta de estuco con una serie de estrías, ¿no? Esas estrías lo que hacían es que la condensación quedara en las estrías y no goteara. Imaginaros el efecto de estar en el tepidarium, la sala templada, que te están dando unos masajes y te está ahí goteando, ¿no? La condensación del vapor de agua. Bueno, pues también los romanos calculaban eso. Bien, hemos visto acueductos, termas, estructuras domésticas, influjo griego y ecos de ese influjo griego en el alcance del proceso de romanización y de urbanización. Hemos hablado también un poco de las vilae. Para la semana que viene, que hablaremos de la arquitectura en época de la República Tardía y en época del Principado, nos queda la irrupción de la gran arqueología del poder en torno fundamentalmente a edificios cívicos, los foros y edificios administrativos y a edificios de espectáculos, teatros, anfiteatros y circos principalmente.